compañera Paula Maitía, que va a estar a cargo del informativo de género con lenguaje inclusivo, que va a llevar a cabo el primer, digamos, el primer noticiero de género que tiene la radiofonía, a cargo, en este caso, de Paula. Buen día, Paula, bienvenida.
Buen día, Axel, buen día a quienes están del otro lado acompañando como cada mañana. Y además del informativo, vamos a compartir este espacio en donde vamos a hablar justamente de las cuestiones vinculadas a los géneros, a las disidencias, a las mujeres. Y en particular hoy empezamos con esta música maravillosa, porque del otro lado de la línea ya tenemos para iniciar directamente así de lleno esta columna, porque del otro lado, insisto, está alguien muy pero muy importante en materia de derechos. El documento 9000 fue entregado hace algunos días atrás en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada, y allí estuvo quien lo recibió. Se trata de Illa Escribano, que está del otro lado de la línea. Illa, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio UNDAB. Te saludan Axel Govendik, Paula Maitía. ¿Cómo estás?
Hola, Axel. Hola, Paula. Buen día.
Buen día.
Y digo, iniciábamos con esta música porque Illa es una artista, es polifacética, es médica, es, si no entendí mal, y tiene, la verdad es que, un currículum muy frondoso, pero además tiene una lucidez y una claridad, tuve oportunidad de escucharla, hablando sobre los derechos y sobre las conquistas y el trabajo que ha llevado justamente la consecución de esas de ese camino para lograr el documento de identidad. Contanos un poquito cómo ha sido todo este devenir en tu vida.
Hola, ¿me escuchan bien? Porque sí. Yo los escucho, sí. Que se corta mucho la comunicación.
Estamos medio complicados. Bueno, preguntaba, digo, ¿cómo fue todo este devenir? ¿Cómo fue lograr la identidad? ¿Cómo fue lograr este documento, Illa?
Es una historia de una vida entera, de un largo recorrido interno y personal. ¿Me escuchan?
Sí, perfectamente, Illa, perfectamente.
Iniciábamos
una vida entera dedicada al autodescubrimiento, a preguntarme quién soy, cómo quiero vivir. Y pues, requirió un trabajo interno muy grande de poder trascender mandatos, normas, poder romper con lo que se esperaba de mí, no solamente desde mi género, sino de un montón de otras cosas. Y hay una frase de John Milton que dice: y tú, ah espíritu, que prefieres a todos los templos un corazón recto y puro, instrúyeme puesto que sabes. Y eso es lo que procuré hacer toda mi vida, escuchar a mi corazón, y mi corazón me terminó trayendo hasta aquí, a expresarme, a manifestarme como soy.
Iniciábamos con música porque la música forma parte importante de tu vida, y en particular de estos mantras, de estas cuestiones que tienen que ver con esto, con lo que vos decís, de buscarse adentro, de escucharse. Fue un recorrido largo.
La música forma parte de mi vida desde los 8 años, que empecé a cantar y tocar la guitarra. Los últimos 20 años me dediqué profesionalmente a la música. Tengo 7 discos grabados. Hablando del Salón de Pueblos Originarios, tengo 2 discos de folclore argentino, sí, que es la música de nuestra tierra, de nuestras raíces. Soy miembro de la Academia Nacional de Folclore. Y el proyecto con el que fui girando por toda Latinoamérica en los últimos 15 años es Indra Mantras, con el que grabé 5 discos y donde amalgamo los mantras con música folclórica, música brasilera, pop, rock, reggae, etcétera. Pueden escuchar todo eso en Spotify.
Unas cosas preciosas.
En las redes sociales.
Sí. ¿Eso ayuda? ¿Te ayudó a canalizar? ¿Fue tabla de salvación de alguna manera?
Cuando decís eso, ¿a qué te referís?
Eso, digo, el arte.
Por supuesto, no solamente me ayudó, el arte es una manifestación del ser humano, es nuestra esencia, es cantar, bailar, jugar, expresarse, pintar, es nuestra esencia. Lo que pasa es que cuando de chica tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela, y ahí me enseñaron que había cosas que eran más importantes que el arte.
Claro.
Y me decían que las matemáticas eran más importantes que el arte o la actividad física.
Claro.
Pero esas son expresiones del ser humano y son las expresiones de lo que nos pasa, de lo que somos. Claro. Entonces, no solamente me salvó, sino que es parte de mi existencia.
Claro. Hay una hay un recorrido además en la lucha por los derechos que no te tuvo ajena tampoco.
No.
Lo mencionabas cuando en el acto justamente de entrega del documento hablabas de la relación con el ministro, ¿no? De haberse conocido, de entender la lucha de los derechos desde la conquista y desde la posibilidad de acceder.
Así es, y es un paso más en el camino a que el ser humano pueda vivir en total libertad, siendo como es. Y como todavía hay una gran resistencia, y podría decir la palabra oscuridad también en la sociedad y en el mundo, es imprescindible que existan leyes, porque de lo contrario nuestra vida estaría en riesgo, y de hecho sigue estando. Entonces, esto es una cuestión, la aceptación salva vidas, porque cuando no te aceptan, no te validan, te discriminan, te echan, te odian, te juzgan. Tenés que ver las cosas que me pone la gente por las redes sociales. Mm. Así como me ponen cosas amorosas y de apoyo y de no sé cuánto. Hay gente que pone comentarios que son realmente que te daría miedo salir a la calle.
Claro.
Entonces estas leyes están protegiéndome y cuidándome como ser humano, única, irrepetible y preciosa que soy, así como soy.
Tal cual. Y desde adentro, digo, porque a veces a las personas nos cuesta un poco la aceptación, y para el afuera es más natural vernos de la manera que somos. Para el afuera me refiero a los afectos, a las personas, a esa primera sociedad en donde vivimos, que es la familia. ¿Cómo fue respecto de familia y de amigos la aceptación o tu forma de romper esos cercos y esas cuestiones que vinculan a eso que decías, ¿no? A esas agresiones o esas
amorosidades. A mí lo que más terminé poniendo mi atención y mi intención estos últimos años fue en mi propia aceptación. Mm. Yo no me pude aceptar a mí durante muchos años como soy. Mm. Me negué, me rechacé, le pedí al cielo, hice terapias de la manera que te imagines, mm-hmm. Fui a India 20 años meditando, haciendo yoga, cantando mantras, para ver si me podía eliminar esto que tenía, y hasta que me empecé a aceptar y a amar como soy. Ese fue el primer gran paso, aceptarme yo. Claro. Una vez que te podés aceptar a vos, es como la flor del loto, va por el barro, claro, y no te toca el barro. Claro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, para no tener una respuesta esquiva, el entorno primario que vos decís, familiares y amigos íntimos, ha sido un cimbronazo para muchísima gente. Cada cual lo digiere y lo está digiriendo de maneras distintas con sus tiempos. Y desde mi lugar la vida me puso en una situación en la cual yo necesitaba mucho cuidado en toda mi transición. Yo estaba floreciendo como una planta. Uh-huh. Una planta cuando crece la necesitas cuidar mucho. Y al mismo tiempo la vida me pedía que yo empatice con lo que le estaba pasando al otro.
Claro.
Entonces fue una demanda. O sea, yo empatizaba con lo que le pasaba a las demás personas, pero tampoco tenía combustible extra como para estar haciéndome cargo de lo que le pasaba.
Como que es un cuadro de doble entrada, ¿no? Donde vos estás manejando las propias y esas situaciones.
Exacto. Y no lo digo desde un lugar de arrogancia, uh-huh, o de una nota que me hicieron en perfil. El título era algo así como: si no les gusta como soy, no es mi problema. Y es así, pero no desde un lugar de rebelión, de rebeldía. Sinceramente, si no te gusta como soy, si no me aceptas, es tu problema. Claro. Yo, gente en mi vida tóxica, claro, no quiero más. Y eso es hermoso. Y eso lo aprendí en el yoga. Y en el yoga se llama vairagya. Vairagya es no estar apegada a nada. Vivir con las manos abiertas como son las deidades de Oriente. Lo que tenga que venir, se va. Y lo que tenga que irse, viene, o lo que fuera. Es decir, confiar que me están sacando de mi vida cosas que no me hacen bien, pero por amor, ni siquiera por mi crecimiento, porque eso ya es viejo en mi vida.
Para liberarte, porque sé que tenés pautadas otras entrevistas, vuelvo nuevamente al día de la entrega del documento. Fue una, la verdad es que fue un acto muy emotivo. El ministro del Interior estaba muy emocionado, pero muy emocionado, y el, por supuesto, que el público presente también estaba muy emocionada. ¿Cómo lo viviste vos?
Así como decís vos, había muchísima unión. Fue un acto que para mí trascendió todos los colores políticos o de lo que se le ocurra, o de títulos o de colectivos, o trascendió todo. Obviamente no era menor el hecho de que estábamos reivindicando los derechos de una persona, en este caso particular, no solamente por mí, sino por todas las personas que vinieron y que van a venir, que no van a encajar en un sistema normativo heteropatriarcal y que van a poder vivir con dignidad y legalmente en un país. Y se vivió con mucho amor, mucho, mucho amor. Siempre digo lo mismo, la bandera que flameó ese día fue la bandera del amor. Fue muy emocionante para mí. Había gente de todos los colores, las formas, los destinos, los orígenes, las edades, y fuimos uno, éramos uno. Y creo que ese es el mensaje más trascendente de todo esto. Todavía estamos hablando si género, identidad sexual. Eso es porque todavía la humanidad no entendió que somos almas en esta tierra, somos mucho más que seres humanos, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, y al igual que Dios, cada alma se expresa de maneras distintas, de múltiples formas, y es normal y es perfecto, no hay ningún problema con que eso sea así. Eso fue lo que se reivindicó en la Casa Rosada el otro día.
Uh-huh. Isha, yo te quería preguntar acerca de cómo ves en el futuro los derechos de las personas, digamos, los derechos que ustedes han peleado durante tanto tiempo, con respecto fundamentalmente a lo que había dicho en la jornada de ayer el presidente acerca de los 10 días que faltan para que ellos presenten la ley de aborto, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Eso es otro tema. Estamos hablando acá de derechos de identidad de género y el tema del aborto es otro tema. Y no quiero dejar pasar por alto el tema de que vos decías de que yo también he peleado mucho por los derechos. No me quiero atribuir esa lucha porque hubo gente que vino antes que yo, que luchó mucho, que luchó, dejó su vida en pos de que hoy yo tenga mi documento. Es decir, no me quiero atribuir un logro que no me corresponde. ¿Se entiende esto, Axel?
Uh-huh, sí, totalmente, totalmente.
No, pero vuelvo a agradecerle a esa gente que haya... que nos haya allanado el camino a tantas personas, ¿no? Uh-huh. Respecto del aborto, no es un tema que me interese hablar, me parece un tema que es como que hasta me aburre hablar de ese tema. Lo más interesante para mí de este tema en particular es que es hora de que religiones y estados dejen de convivir en oscuros pero efectivos matrimonios. Uh-huh. Y si ese tema es importante, más allá de que es un tema que para mí, de como médica, que soy médica, uh-huh, es un tema de salud pública, uh-huh, y no es un tema que para mí sea menor ir a hacer un aborto, no es un tema liviano, trivial, pero sí creo que el Estado tiene que dejar de tener derechos sobre los cuerpos de las personas. Uh-huh. Entonces, es importante que se comiencen a generar divorcios entre instituciones religiosas y el Estado. Eso para mí es lo más trascendente de esto, y no quiere decir porque existe una ley de aborto vayan a haber más abortos que antes, y tampoco quiere decir que una persona que vote a favor del aborto, de la ley de aborto, sea una persona antivida. Mucha gente que se jacta de ser pro vida es gente que por ahí sigue comiendo carne, y que no tienen ni idea del maltrato animal, y que no tienen ni idea, ni siquiera proclama o divulga la relación que existe entre el consumo de carne y el cambio climático. Porque si seguimos con este tipo de hábitos, creyéndonos que podemos destruir el planeta, llenar provincias con glifosato, agroquímicos, pesticidas, matar animales como si fuesen otra cosa, vamos a quedarnos sin planeta. Invito a las personas que nos estén escuchando a que lean la relación que existe entre el consumo de carne y la crisis climática. Entonces, a toda la gente pro vida, la invito también a que se sume a cuidar la vida desde este lugar también.
Y ya es todo, ¿no? Es un compendio muy grande de cosas porque... Hablábamos de música, hablabas de medicina, hablas de salud, hablas de derechos, hablas de una gran lista de cuestiones que están todas vinculadas. No puedo evitar vincularlas en todo lo que dijiste. Por lo tanto, una persona que además tiene una preparación muy importante. Y ya esto que vos mencionabas, que es el camino para continuar la lucha y que también reconocías a quienes hicieron posible llegar hasta hoy, es un logro muy grande. Y por parte nuestra es una felicitación también por este documento que fue lo último y con lo que iniciábamos la nota.
No te escuché porque se cortó.
Digo que es
la ¿cuál es la pregunta,
Paula? La felicitación, no, la felicitación nuestra para ti por este documento,
gracias,
por este logro y por supuesto por esa valentía o entereza o luz o iluminación o también de alguna manera claridad para mirar de algún modo la vida. Sin esta arrogancia que vos mencionabas, pero también sin cierto dejo de enojo que podrías tenerlo y sería válido.
Sí, pero creo que en esta lucha que vos mencionás tiene que ser una lucha, entre comillas, lucha desde el amor, uh-huh. Porque si no vamos a seguir perpetuando el sistema heteropatriarcal, que es violento, que es lo opuesto a la energía femenina, uh-huh. O la energía de la madre tierra, ahora que se va a celebrar el Día de la Mujer, que nutre, que abraza, que te da una flor, no va a darle fragancia a tal o cual persona, la flor te da fragancia, seas uh-huh. Del color que seas, o de la identidad que seas, de género sexual. Es decir, yo creo que la lucha es ahora desde ese lugar, porque si no seguimos perpetuando barbaridades que hemos cometido los seres humanos tantos años. Y si hay un corte transversal en esta conversación, más allá de todo, creo que es la espiritualidad. Porque todo esto nos está llevando a una pregunta final que es, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Soy un cuerpo? ¿Soy un nombre? ¿Soy una identidad de género? ¿Soy un rol? ¿Soy un partido político? ¿Soy una edad? ¿Soy una nacionalidad? ¿Qué soy? ¿Quién soy?
Y dejamos el interrogante para que la audiencia también se pregunte eso y para tener tal vez en otro momento la oportunidad de volver a charlar contigo.
Como no, va a ser un placer. Paula, Axel, les mando un beso. Besos para todas las personas que nos están escuchando.
Un abrazo muy grande.
Un beso grande.
Lo mismo para ustedes. Gracias por haberme llamado.
Illa Escribano es médica, es artista, uh-huh. Es además instructora de yoga, ha hecho, ella misma lo decía, meditación durante muchísimos años y ha sido el documento número 9000 uh-huh. Que se entregó hace algunas semanas atrás. Y con esto, de alguna manera, como ella lo decía, es restituir una serie de derechos que han sido vedados para un colectivo de personas realmente muy grande en nuestro país que están nuevamente restituyendo partes de la vida, porque una persona sin el documento no tiene el acceso a, no puede desarrollarse de determinada manera. Por lo tanto, no me parecía algo menor, no nos parecía algo menor como para dejarlo afuera y empezar esta columna y este espacio que vamos a compartir durante la mañana. Me parecía sumamente interesante.
Absolutamente, y además teniendo en cuenta de que pasaron 4 años de neoliberalismo que han restringido mucho los derechos uh-huh. de muchas áreas uh-huh. de nuestro país, y creo que volver ahora con esta bocanada de aire puro que tenemos los argentinos con respecto al cambio de gobierno, entiendo de que vuelven a ponerse, digamos, el eje en lo que tiene que ver en seguir profundizando los derechos de las personas. Y un poco le hacía referencia, cuando yo le preguntaba acerca de la opinión que tenía con respecto a estos derechos, sobre lo que Alberto Fernández, el presidente de la Nación, dijo que en 10 días estaba enviando el proyecto de ley del aborto justamente para ser tratado en el Congreso. Así que me parece que son temas que realmente tienen mucha importancia en los